Aquí comienza El Juego de las Palabras. Literatura, música, cine, teatro, arte y cultura en movimiento. El Juego de las Palabras.
Como río correntoso, como lago inabarcable.
Si tuviéramos que definirnos, diríamos, como dice un uruguayo, como canta un uruguayo, nunca fuimos botijas lindos en la escuela, tampoco los genios de la clase, ni los galanes de la playa. No es que seamos feos, señoras y señores, solo podemos decir que hemos sido y somos pibes del montón.
Lindo en la escuela ni en el liceo, tampoco es que fuera feo, yo era un pibe del montón. No era el genio de la clase, ni era el galán de la playa, no era el vivo que se calla, ni era el guapo más bocón. Pero a los 14 abriles, cuando azules son las cosas, las luciérnagas curiosas me alumbraban con su luz. Y a las pibas les gustaba mi guitarra y mi melena y la boina de franela de la venta de Maús. Pero yo era flor de Maula, que aflojaba en la llegada. Nunca concretaba nada, puro verso y rock and roll. Si llovían las doncellas, las llevaba hasta su casa y como un papel de astraza, ay, me arrugaba en un rincón de la puerta del liceo, caminando hasta la esquina, chamullándome las minas. Yo era flor de formador, les hablaba sobre el gremio, sobre el Che y la militancia, manteniendo la distancia respetable de un señor. Las brisas me miraban por si se venía un beso, y yo hablaba del proceso y de la revolución. Pero donde me arrimaran demasiado la mejilla, me temblaban las rodillas debajo del pantalón.
Pero qué botija Maura,
gritaban los veteranos. Citando el almanaque, descubrí cómo es la ciencia. El que gana en experiencia saca chapa de campeón. Y enredado entre las alas y las piernas de princesas, vas perdiendo la cabeza si peleas con el amor. Suficientemente cerca para mantenerme lejos, voy finteando los espejos de este oscuro callejón. No sea cosa que el botija me conteste desde el aula, seguí siendo el mismo Maula que le falla el corazón.
Pero qué botija Maula,
me responden los espejos. Despotrican mis parientes, ¿quién te dice de repente? Me enderezo de un tirón.
Pero qué botija Maula, ¿quién no ha sido botija y Maula? Bueno, chicos, fuimos todos, ¿no? Porque esto significa botija. Acá estamos en El Juego de las Palabras, bienvenidos y bienvenidas. Por Radio Nacional, la puesta en el aire es del señor Leo Cernetti. Así estamos técnicamente muy bien acompañados, humanamente también, porque están ustedes. Dijimos que esta iba a ser una cita a ciegas. Cuando en el Facebook publicamos que nos encontrábamos hoy a las 21, pusimos como título Nos vemos en la radio. Va a ser una cita ciegas. Y es así. No nos vemos, pero estamos. Aquí, allá y en todas partes, como decía Lennon. ¿Cómo le va, don Diego? Lo veo con los ojos, con los párpados abajo, como soñando, imaginando tal vez periplo ese viaje que vamos a realizar a través de la música, como hacemos cada vez que usted viene.
Me va muy bien, ¿no? Estaba en realidad poniendo en práctica lo de citas ciegas.
Práctica.
En práctica lo de citas ciegas.
Sí. Por eso ¿tuviste estaba... alguna cita a ciegas?
A ciegas,
no. Hagas
no.
El chiste
no,
obvio.
Estaba pensando.
El chiste obvio no lo hagas.
¿Cuál es el chiste obvio?
Bueno, no importa, no lo voy a decir porque además es...
Es obvio.
Claro.
Claro. Bueno, pero yo me tengo, me genera mucha curiosidad. ¿Por dónde viene?
No,
¿sabes viene, que este desvío que se
viene
hizo
por
de
una discapacidad?
Creo que te favorece.
¿Por?
Vuelvo la cinta atrás. Vos sabés que creo que este desvío te favorece.
¿Por?
Y que hables aquí de citas en este momento de tu vida me parece...
Pero podemos hablar tranquilamente.
Podemos
este
hablar tranquilamente. Lo
sí,
veo
sí, sí.
Manso.
No, no tuve cita.
Tranquilo, sí.
Estaba pensando, no tuve citas ciegas. Sí, citas ciegas sería que no, nunca que viste a la otra persona.
Claro,
no sabes nada.
No sabes.
Pero no sabes nada de ella.
Nada, nada.
No, no tuve eso. Nunca.
Bienvenido, Adrián, ¿eh?
Hola, buenas noches a todos.
Hizo la aparición, estuvo interviniendo en el diálogo. Bienvenido, ¿cómo le va?
Justamente, es una estrategia deportiva, aparecer cuando no se lo espera.
Claro.
Adrián, ¿citas ciegas?
Sí.
¿Sí?
Bueno,
sí.
Pero que no cuente porque no terminamos más.
No.
El programa dura una hora y media nomás.
Tiene eso de aventura, eso es lo lindo que tiene, la aventura y el riesgo.
Sí,
el riesgo, no hay vida.
El riesgo es la decepción de cualquiera de las
bueno,
partes.
Bueno, eso es el riesgo.
O de las dos partes.
Bueno,
¿sabes?
Ese es el riesgo, eso es el riesgo. Eso sí. es,
yo
eso
creo
es
que bueno. No me animaría por la decepción de la otra parte, más que por la de mi parte.
Ay, esa baja autoestima, no, no.
Sí, autoboicot.
No, no
eso.
Funciona, claro. No. Si va a la cita ya con ese espíritu...
No, no
es
vayas.
De, es de cagonazo no, lo que
no,
dije, ¿eh?
Sí, claro, no.
Tiene garantizada la derrota.
La derrota, pasanos el dato a nosotros y vamos nosotros en lugar tuyo. Bueno, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien, muy
hoy
bien.
Hoy tenemos que seguir con ese periplo que iniciamos por Gales.
Claro, ¿se acuerdan que el jueves pasado...
Nosotros sí, no sé si vos.
Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Sí, habíamos empezado a viajar por Gales.
Verde, muy verde, todo verde.
Todo verde, colinas, sí, uh-huh. Una música muy bonita, con una chica muy bonita cantando, uh-huh. Muy
tenía
lindo.
Tenía botas, me parece.
Tenía botas, según
Adrián.
Adrián.
Era lo que disparaba la imagen, sí.
Exactamente.
No podía no tener botas.
No podía no tener botas. O taco alto.
Menos.
Sin embargo, no la imagino con botas.
Pero hay algo guarro que esa voz aporta, ¿eh?
¿Sí?
Eso es.
Bueno, hoy vamos a estar escuchando nuevamente esa voz, la de Ceri Matthews, ¿eh? Una galesa muy linda y muy atractiva desde todo punto de vista, sobre todo desde el musical.
Y nos vas a contar la segunda parte, si cuando
claro,
los galeses se
los
vinieron
galeses
para acá.
En un momento cruzaron el Atlántico, llegaron hacia el sur y se instalaron en el sur, bien sur, en la Patagonia. Y de allí vamos a contar un par de historias.
Y hablando de historias, hay una historia con mucho movimiento que es la que nos trajiste el jueves pasado.
Exactamente,
Adrián.
Una historia motorizada.
Que se remontaba a los inicios del siglo XX, Austria, Alemania, un hombre de bigotes con una mano estirada.
Exacto, principios, albores del siglo XX, parece tan lejano y sin embargo tampoco es tan lejano, pero pasó tanto que sí lo es. Y digo motorizado porque está vinculado a un famoso coche con tanta historia y tan iconográfico, ¿no? De eso vamos a hablar, hacer una síntesis de lo que ya hablamos y es una historia tan larga que vamos al segundo capítulo.
Aunque el coche era cortito, pero
para aquellos que no estuvieron el jueves pasado, una síntesis de lo dicho y el remate.
Bueno, el jueves pasado comenzamos a poner en valor palabras. Tomamos palabras al azar, bueno, no al azar, no tan al azar. Buscamos palabras que nos interesan y tratamos de explorarlas por distintos costados. Lo hicimos con la palabra, el jueves pasado, palabra, precisamente.
Palabra, sí, ¿sí? Que venía de parábola.
Sí, claro, mirá cómo te acordás. Muy bien la lección, alumno Diego.
Me encanta la palabra parábola.
Parábola.
Me encanta.
Bueno, que tiene que estar acentuada como corresponde, porque si no suena disonante.
Sí.
Hoy la palabra que elijo, bueno, esto es el juego de las palabras. Palabra ya está, El juego es la palabra que voy a elegir.
Tenemos dos jueves, uno dedicado al de y el otro al la.
Lo mismo me dijeron.
¿Cuál es la de hoy?
Hoy es juego.
Ah, el juego.
Claro, puede ser que otro entendí. Programa lo dedique al de y...
Complicadísimo. Claro. Poder hablar de.
No, ¿por qué?
No, riquísimo.
Muy rico hablar de otra expresión que es una interjección. E. Y cómo E, E-H, se utiliza preguntando,
sí,
afirmando, sí, poniendo punto final. ¿Le suena?
E, E-H.
E-H, sí.
Sí, sí, con signo, sí, de admiración.
Claro. Sí. Visualmente. Agenda urbana.
Linda agenda urbana, ¿eh?
Bueno, les cuento, porque estuve explorando. Seré breve, dijo alguien que trajo como 10 páginas. Pero no las voy a leer. Estuve buscando, como corresponde, la etimología de la palabra. ¿De dónde viene? ¿De dónde va a venir una palabra que usamos nosotros en el castellano? ¿De dónde va a venir?
Del latín.
Eso es, del latín. Si yo te digo a vos, Diego, o a vos, Adrián, la palabra juego, no lo que denota, sino lo que connota, es decir, lo que te representa, de alguna manera la historia que te dispara. Si te digo juego, ¿qué sensación tenés, Adrián?
Lo antiplanificado.
¿Vos?
Libertad.
Bueno, la no planificación y la libertad tiene que ver con una etapa del ser humano que es la infancia.
Qué lindo.
Justamente. Que era cuando jugábamos, ¿sí?
El universo lúdico.
Claro, aunque después seguimos jugando. Pero tiene otra forma ese juego que realizamos ya de adultos. Y ustedes saben que la palabra jugar viene del latín, como bien lo dijiste, Diego, de una palabra que es en latín iocari. Uh-huh. Y el significado es,
sí,
hacer algo con alegría. Eso es lo que hacíamos cuando éramos chicos, ¿no? Jugábamos con alegría, desinteresadamente, sin planificar.
Sin planificar. Pero qué importante el verbo que ocupás. Hacer, ¿no? El verbo
hacer. Hacer algo con alegría.
Hacer algo con alegría. El hacer es una acción, es un trabajo. Y lo que el chico hace jugando está en escala y con alegría, anticipándose a lo que después es el signo propio de su adultez, que es el trabajo, con la diferencia que lo hace con alegría.
Lo que hace,
no,
cuando es chico.
Exacto.
No, si trabajas en algo que elegiste y que te gusta, lo haces también con alegría. Bueno, depende. Tiene que ver también con las condiciones laborales. Ahí sí, ya no tenemos que ir a Marx y toda esta cuestión. Pero volviendo a iocari, hacer algo con alegría, de ahí, de esta palabra, jugar, que viene del latín, también se desprenden palabras como juego, juguete y juglar. Iocari viene de iocus, broma. Y de esta misma raíz vienen otras dos, joya y jocoso. ¿Sí? Joya es una expresión que, no tanto ahora, pero hace algunos años atrás, se utilizaba mucho en el coloquial argentino.
Sí, es el argot, en el argot, sí.
Es joya.
Todo joya.
Que a su vez se hereda de algo que estaba en el argot brasileño, ya en la década del 70, que es joya.
Joya.
La expresión joya, es muy tu joya.
Ah,
la heredamos y es todo joya.
Bueno, pero sin embargo, esta palabra que viene del latín iocari, en realidad es una segunda expresión, porque hay una más antigua que de alguna manera quedó sepultada y que sí nos va a remitir seguramente a nuestra infancia. ¿Por qué? Porque la palabra que se usaba en el latín era ludus. Y de ahí viene lo lúdico, viene el juego.
El juego, el ludo.
Que, claro, cuando éramos chicos jugábamos.
Fantástico.
Que era el ludo.
Yo jugaba con toda mi familia. Nos reuníamos la familia a jugar al ludo.
Muy diferente.
Éramos unos lúdicos bárbaros.
Es claro, absoluto. Muy diferente a...
Hiciste un ejercicio, por otra parte, buenísimo.
Sí, muy lúdico. Pero muy diferente, también es obvio eso. Pero es muy diferente a los juegos, por ejemplo, de los chicos ahora, ¿no? Que son videojuegos.
No, y por otra parte, más allá del carácter colectivo, virtualmente colectivo que te puede dar jugar en red, no deja de ser un juego individual. Cuando, mirá, sin irnos muy lejos a la infancia de Diego, él está hablando de familia. No sé si eran muchos o no tantos, pero ya eran varios a la mesa.
Sí, cinco.
Convocado, bueno,
era número. Jugábamos al juego de la vida también.
No, a ese no jugué.
¿No?
No, ese estoy jugando ahora,
es el
todavía.
De la pistola con una sola bala, ¿no?
No, eso es otra cosa.
Dice que es el juego de la vida.
No, eso es la ruleta rusa. Mejor no hablemos de esos temas ahora. Sigamos con la cuestión lúdica, porque de eso se trata, ¿no? Lo lúdico, todo lo relativo al juego, al ocio, al entretenimiento y a la diversión. Mirá qué amplio que es el concepto, ¿no? Y les doy una mala noticia.
¿Qué pasó?
Vos dijiste, yo era muy lúdico. Tendrías que haber dicho, yo soy o era muy lúdrico.
Ajá.
Porque si uno va al diccionario, la palabra que existe en todos los diccionarios es la palabra lúdrico, lúdrica, pero no lúdico, lúdica. Es decir, ahora sí, porque el diccionario de la Real Academia vieron que acepta después todo.
Sí.
Pero es una expresión correcta que no usamos. Lúdrico
es cierto.
Sería el origen latino de esta palabra y que, como les dije, se puede encontrar en todos los diccionarios.
Qué interesante, y esto me parece que es una misión para vos, Daniel, pertenecería a tu campo, es cuando puedas irse más atrás todavía de la palabra dicha. Porque te imaginas que lúdico o lúdrico, si te vas 1000 años o 2000 años antes de la palabra, posiblemente tiene raíces en algún ruido, en algún sonido, como todas las palabras. Antes de la articulación discursiva, todo era onomatopeya.
Eran fonemas.
Sí.
Bueno, Saussure o
Ferdinand.
Perfecto.
Claro, hemos estudiado con...
Ferdinand, lo hemos
con
sufrido.
Don Fernando.
Y está superado, por otra parte, pero lo estudiamos.
Sí, lo estudiamos. Bueno, esos apuntes que sus estudiantes dejaron por escrito, ¿no? ¿Te gustaban mucho o no?
Sí, era algo que yo todas las noches me acostaba con los apuntes y los abrazaba.
Sí, bueno. Bueno, lo cierto es que estamos con el vocablo latino ludus, que es una mezcla de muchas ideas. Porque, por ejemplo, junta la idea de recreo, de diversión, de pasatiempo. Y también, fíjense, en la antigüedad también se definía con esta palabra a los grandes festivales públicos romanos. En la antigua Roma, los festivales teatrales circenses también conllevaban esta expresión. Y además se la empleaba para una idea que era la idea del ejercicio de adiestramiento en alguna técnica. Parece que antes, en Roma, en la antigua Roma, se aprendía de ese modo lúdico, como jugando. Como aprenden los chicos, como habíamos aprendido nosotros, porque es
una especie de
juego, ¿no?
De antecedente lejano, muy lejano de Freire, ¿no? De Paulo Freire.
Y te lo dicen desde la psicología evolutiva, que en las distintas etapas del aprendizaje, y sobre todo en la niñez, nosotros aprendemos jugando. Es decir, cuando la mamá, cuando la nena está jugando a la mamá, o bueno, nosotros, no sé, a otras historias, al papá.
Al doctor.
Al doctor. Bueno, vos jugabas al doctor.
Jugamos,
bueno, pero lo que estamos haciendo es aprender comportamientos, roles, ¿sí? Y eso lo hacemos aún en la, bueno, los primerísimos años. Pero lo cierto es que esta manera de aprender lúdica, fíjate vos, en la antigua Roma, llevó a que apareciera masivamente la escuela. Porque si buscamos un antecedente, no sufras, porque la escuela puede ser también lúdica. Depende de las técnicas de aprendizaje. A ver, si yo te pregunto por los recuerdos de la primaria, digo, tenés lindos recuerdos en los recreos, sobre todo.
Sí, no sé, es un sistema, ¿no? El de la escuela como no me cierra mucho, la escuela. Ajá. Como la viví yo.
Claro.
Sobre todo la forma de una persona parada en el frente, todos en línea, dándose la espalda, uno en cada banco.
Bueno, hay nuevas formas pedagógicas. Eso tiene que ver con un esquema que se, digamos que durante mucho tiempo se empleó, que fue el de tabula rasa. Era el docente el que sabía y los chicos tabula rasa lo tenían que llenar de contenidos.
De contenido, sí.
Ese era el enciclopedismo, bueno, todo eso que no se rompió del todo, pero que hay nuevas propuestas pedagógicas que tratan de alguna manera de ir modificando ese esquema antiguo que vos decís sufrías.
Y fíjate vos que está bien, no estamos hablando de las primeras enseñanzas que recibía el griego del siglo de Pericles, del siglo V antes de Cristo, no estamos hablando de la adolescente, pero casi de la adolescente, la metodología de enseñanza de los griegos primero era al aire libre, en espacios abiertos, ya tiene mucho que ver. Y por otra parte, siempre se hablaba del maravilloso color del cielo griego. Y
Con tantos dioses, ¿cómo no va a ser maravilloso?
Y luminoso. Y por otra parte, fíjate vos, el perípato, es decir, lo peripatético, es la caminata y las enseñanzas caminando los discípulos junto al maestro. Es decir, de por sí no había una cuestión estanca, sentados y como vos decís, con el tipo al frente, sino en una ronda que democratizaba, se caminaba, tenía dinámica y no estaba esa cosa del sujeto adelante.
Y está bueno que hayas hecho esa referencia al mundo de la antigua Grecia, porque, bueno, sabemos que allí la democracia, también este tipo de enseñanzas, pero, sin embargo, era muy reducido todo aquello, ¿no? Cuando se habla de la democracia, por ejemplo, en Grecia, no todos eran ciudadanos, es decir, no todos tenían derechos. Cuando se habla de esta enseñanza, que recién describía muy bien Adrián, las mujeres estaban excluidas de la enseñanza. En Roma es donde se hace un quiebre, esto es interesante. Yo les comentaba, porque todo tiene que ver con la palabra, ¿no?, con la que elegimos, jugar, que ludus, esta palabra, designaba, también a la escuela elemental primaria y gratuita, financiada con fondos municipales en la antigua Roma. Parece de hoy, pero fue en Roma donde apareció masivamente la escuela, o bueno, no se la llamaba así, centros educativos que eran externos, ya no el chico o la chica recibía enseñanza en el entorno doméstico, sino que en el siglo III de la era anterior a la era cristiana, ya esto comenzaba a modificarse. Y es cierto que se crea por influencia griega, ya que los romanos robaron todo a los pueblos que conquistaban, pero aquí hubo tres aspectos en estos ludus, que tenía que ver con la enseñanza, distintos, muy distintos a Grecia, y que forman el primer antecedente de una escolarización, podríamos decir, masiva. Crea un sistema educativo estructurado en tres niveles. Estaba la primaria, se le llamaba literatos. Así que vos ibas a la primaria, digo, eras un literato.
Un literato, qué lindo.
Ibas a literatos. Suena
lindo.
Vos también, Adrián, ¿eh?
Quizás con una U, un literatus.
Literatus.
Claro.
Literatum.
Eso era hasta los 12 años aproximadamente. Bueno, había lo que podríamos denominar la escuela primaria, que se llamaba, una escuela secundaria.
Secundaria.
No se llamaba secundaria, no era el secundario, sino que era el gramático.
Ah, visto.
Vos sabés que había una particularidad, disculpa, me dijiste muy bien, hiciste el detalle, que era el siglo III antes de Cristo. Por lo tanto, cuando los niños entraban a la escuela, entraban séptimo, después sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo, primero.
Claro, se recibían en jardín de infantes.
Claro.
Bueno, hasta los 16 estaba el gramático y había luego, lo que sería un estudio superiores, que era la escuela de retórica, un nivel superior en donde, ¿qué hacían? Trataban de perfeccionarlos en la capacidad oratoria. Uh-huh. Porque la oralidad, lo habíamos dicho con referencia a la palabra el jueves pasado, sí, tenía mucha fuerza y era todo un eje, ¿no? La expresión oral,
sí,
claro.
Sí, sí,
la
claro.
Transmisión era así, de manera oral. Y las tradiciones se conservaron de ese modo.
Fíjate vos lo que decís, la oratoria con mucho peso, ya los griegos habían visto eso, al punto que había una cierta forma de clase privada, que no la hacían los filósofos, sino los sofistas, cuya función principal era enseñar la oratoria y el discurso, para hacer, convencer de lo falso por verdadero y de lo verdadero por falso. Por eso eran tan mal mirados. Pero muchos siglos después se rescata el valor que tuvo la enseñanza sofística, muy vinculada a la acción política, a la oratoria.
Sí, incluso hasta casi en el día de hoy se utiliza la palabra sofisma como idea falsa.
Correcto.
Como una elaboración de pensamiento que es falaz. Pero bueno, además de crear este sistema educativo estructurado en tres niveles, estamos hablando, mirá hasta dónde nos llevó la palabra juego, ¿no? Uh-huh. Estamos con ludus. También en los ludus se introducía la educación externa para las mujeres.
Ah, sí, sí.
En Grecia, decíamos, la tenían vedada. Las escuelas eran solo para varoncitos. En Grecia, las mujeres no salían de lo que se llamaba, a ver vos que estudiaste filosofía. ¿De dónde no salían?
De la casa, supongo.
Claro, pero en las casas, ¿qué había?
Cocinas.
Bueno, no como las que conocemos ahora. Quiero decir, que había garrafas también.
No.
No, bueno. Leña había salas en la antigua Grecia para uso exclusivo de las mujeres y allí permanecían. Salvo en dónde? En Esparta, donde las mujeres recibían cierta educación, sobre todo física. Y la única escuela para mujeres en Grecia, ¿dónde fue? La escuela de Safo, ¿dónde?
Ah.
La isla de Lesbos.
Exactamente, de donde
bueno,
deriva.
Después, sí,
bien,
sí, todo lo que conocemos en relación a esto. Bueno, y
tierra
lo tercero,
de mujeres,
por
si
supuesto.
Las hay.
Claro, claro.
Lesbos.
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 ¿Sí?
La isla de Lesbos.
Bueno, y lo tercero que hicieron los romanos en estos ludus fue responsabilizar por ley a todos los padres de familia de esta necesidad de escolarizar. Y fue tan importante este tipo de escuela primaria, pública, gratuita, diríamos, que llevó en la antigüedad a una alfabetización importantísima, como no se conoció nunca, y como a Europa le costó muchísimo luego retomar, porque una vez caído el Imperio Romano, encuentra a Europa, en la Edad Media, con una tasa de analfabetos muy, muy grande, que le llevó muchos años poder revertir. Pero lo cierto es que en Roma, podríamos decir que allí, a pesar de que ellos no crearon el alfabeto, sí, jugando, de manera lúdica, lúdrica, como quieran, los romanos pudieron hacer realidad esta cuestión de alfabetizar y de manera masiva al mundo antiguo.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo.
Estamos en el juego. Daniel Dussex, Adriana Irala y Diego Brea. Desde Buenos Aires, Guillermo Saredo. Desde Francia, Normando Gil. Poesía, Daniel Rafalovich. Redes sociales, Natalie Jagger. Producción artística, Ezequiel Dussex.
Y estamos en vivo en el juego de las palabras y en vivo también vamos a tener música porque nos visita desde Córdoba, desde la Docta, Fer Romero, que viene a presentar aquí a Santa Fe el sábado, y anoten, en el Solar de las Artes, viene a presentar su álbum, su disco, que se llama Color Canción. Fer, ¿qué tal? Muy bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy alegre estar acá en la radio pública de Santa Fe.
Vos sabés que quien está en el tema de la música es Diego, así que con Diego vas a tener un cara a cara.
Bárbaro, buenísimo.
Hola Fer.
Hola, ¿qué
tal? ¿Estás preparado?
Sí, preparado.
Bueno, venís de Córdoba.
De Córdoba, capital.
Y primero, antes que nada, contanos qué va a haber el sábado en el Solar.
Bien, el sábado vamos a estar tocando en el solar con dos amigos más que son de acá, son santafesinos, Brian Aprile en guitarra y Alejandro Ferrero en percusión. Vamos a estar presentando la placa que edité el año pasado, en agosto del año pasado, y se llama Color Canción. Ya tuve la oportunidad de presentarlo también en septiembre del año pasado en el foro de la UNL. Y bueno, ahora en un ciclo de artistas interprovinciales que convoca el Solar de las Artes, bueno, este día me tocó, digamos, el sábado 14. Así que, bueno, vamos a venir a hacer un par de canciones y adelantar algunas cosas nuevas, de composiciones nuevas que para el segundo disco.
Ajá, sí, Adri.
No,
te veo concentrado.
No, estaba viendo.
Lo tuyo es una carrera solista, ¿eh?
Sí, en realidad un poco de todo, porque he integrado otros ensambles de músicos amigos. Estoy en un proyecto nuevo ahora, ensayando bastante, porque entramos a grabar la primera semana de mayo. Es un disco homenaje de un compositor muy reconocido, que no puedo decir todavía porque está... La productora me lo tiene prohibido, porque todavía no entramos a grabar y demás. Así que, bueno, estamos con todo eso. Aparte, yo también soy productor, digamos, musical, arreglador. Tengo así algunas... Otros colegas me confían su producción, su material discográfico para arreglarlo y producirlo. Como novedad nueva...
Es una buena ocasión... Justamente porque muchas veces hablamos de el productor de un disco, ¿sí?
Sí.
Uno tiene de otros campos del arte, puede entender bien la tarea que hace. En el caso de un productor, del productor de música.
Claro, sí, más que nada nace desde la autogestión. La novedad y algo que a mí me llena de gratificación y también es como un avance a la lucha, por lo menos en Córdoba, que tenemos de bastante músicos independientes, no solamente músicos, sino artistas en general, actores y demás. El disco Color Canción está preseleccionado para el premio Gardel en Buenos Aires. En realidad sale por una Edén, que es una disquería de Córdoba y que también trabaja, presta así sin a pura voluntad, digamos, su sello, para que todos los artistas independientes de Córdoba puedan sacar su material y ser registrado por SADAIC, digamos. A la mayoría de los cantautores, que componen sus propias canciones y demás, no tenían antes como un amparo legal para sacar sus discos, o sea, lo sacaban caseramente, digamos, fuera de la ley, entonces SADAIC no contemplaba todas esas composiciones que quedaban al azar, digamos, hasta que venía algún artista de alguna discográfica más grande, grababa el tema y bueno, por ahí el autor podía ser reconocido. Desde que está implementado todo esto, digamos, de Edén, ha prestado su sello discográfico y a su vez es núcleo para llevar propuestas nuevas a los jurados del premio Gardel. Bueno, Color Canción ha sido preseleccionado, digamos.
Fer, vas a estar presentándote entonces este sábado en el Solar de las Artes.
Así es.
Aquí en la ciudad de Santa Fe. El Solar está ubicado el 9 de julio entre Crespo y Hipólito Yrigoyen. ¿A qué hora es?
A las 22 horas.
Bueno, y es un lugar, siempre lo decimos, muy lindo, muy grato, porque allí sentado en una mesa compartiendo algo con gente amiga, podés además tener la oportunidad de escuchar el recital presentación o representación de este... primer álbum de esta primera placa, que se llama Color Canción, de Fer Romero, que va a sonar de esta manera.
Ah, bien, vamos.
Voy a crear un canto para poder exigir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para poder exigir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento, y que este grito limpie nuestro viento.
El sábado entonces todos están invitados, todas están invitadas a El Solar de las Artes, el 9 de julio, entre Crespo e Hipólito Yrigoyen en la ciudad de Santa Fe. No se lo pierdan, Color Canción, la presentación, la segunda presentación de esta primera placa de Fer Romero, que vino desde Córdoba a regalarnos esto en el Juego de las Palabras y que va a estar también regalando sus canciones el sábado a las 22. Gracias, Fer, por venir.
Por favor, muchas
Nosotros
gracias.
Nosotros seguimos aquí en el Juego de las Palabras. Ya se incorporó el poeta, vino el poeta Daniel Rafalovich. Bienvenido, Dani, ¿cómo te va?
¿El poeta maldito?
No, este es el poeta rojo.
Ah.
Buenas Pero noches.
Algún día tenés que hablar de los poetas malditos y a qué se llamaban poetas malditos, Daniel.
Bueno, cuando la palabra elegida amerite, vamos.
Ajá. Qué buena palabra esa,
¿eh? La palabra maldito podemos maldito. Elegir para el próximo programa.
Muy buena palabra.
Bueno, bueno. ¿Te parece?
Dale.
Bueno, porque lo maldito tiene varias acepciones y bueno, da para mucho. Dani, preparado entonces. Hoy la palabra es, ya lo habíamos planteado, lo estuviste seguramente escuchando, estás escuchando el programa desde el principio, seguro que sí. La palabra juego y algo vinculado con eso.
El colectivero
pero
tenía
prendida la radio.
La radio.
¿Y el 10?
Y toda la gente, digamos, toda la gente estaba escuchando, prendida ahí, ¿no?
Seguro.
Cuando te bajaste te dijeron, mandale saludo a Adriana, a Diego,
sí.
A Fer, que está ahí también cantando. Bueno, algo vinculado también con la palabra juego.
Sí, vinculado con la palabra juego. A medida que el programa vaya avanzando y que se vayan dando las palabras como consignas, los vínculos con la poesía van a ser cada vez más lábiles, por decir, o inasibles, o esotéricos, por no decir tirados de los pelos. Pero bueno, ya que la palabra...
Fuiste bajando de nivel.
No.
¿No?
Multiplicidad de caminos sobre un mismo discurso.
Muy bien. Acá tenés un abogado defensor.
Absolutamente.
Ah, bien. Ahora que
necesitamos abogados, sí, ¿viste? Por toda esta movida.
Está todo judicializado, incluso sí. Este programa.
Y la poesía se va a judicializar en algún momento también.
Seguro.
Ya fue varias veces procesada.
Bueno, el poeta del que vamos a hablar hoy tuvo impedida su entrada al país durante varios años, ya una vez retornada a la democracia, en función de la teoría de los dos demonios que se había esgrimido en esa época, estuvo varios años sin poder entrar al país bajo riesgo de ser juzgado y encarcelado, ¿no?
Y veo un suplemento.
Sí, estoy viendo muy atractivo, ¿eh?
Setentista, que me parece que era editado por la revista Crisis.
Es un cuaderno de Crisis, pero no es de los 70, sino que es de los 80, de la segunda época de Crisis.
Ya en la democracia, claro. Después de la dictadura. Mm.
Uh-huh. Pero Crisis hubo siempre.
Crisis.
En todas las épocas.
Dicen los chinos, ya que tenemos que hablar de los chinos también últimamente, que es sinónimo de oportunidades.
La crisis son oportunidades, por supuesto. Y la revista Crisis era una oportunidad también para editar muchas cosas de literatura del mundo, de pensamiento. Esta es de un cuadernillo de la segunda época de Crisis, de los años 80, editado por Jorge Bocanera, gran poeta.
Vos decís 80, pero más precisamente 83.
Sí, era la segunda mitad de los 80.
Ah, esto. 86, 87.
Sí.
Bien.
Es la época en que estaban Vicente Citolema, sí.
Eduardo
Josami.
En uno o dos números creo que participó como director Jorge Conti.
No, esa fue la última época.
Ah, esa fue la última.
Tuvo una tercera época ya en los 90, donde sí, estaba Jorge.
Bueno, ya vamos al tema tuyo, ¿eh? Vaya preparando los poemas.
Qué interesante, mira, el hecho de la palabra crisis aplicado a una revista dedicada más bien a... No, más bien, dedicado a todo lo que es constructivo, ¿no? Crisis, y sin embargo, lo que apunta no es a lo demolido, sino a construir en esos periodos de crisis. Y me trae el recuerdo del giro de un alemán, Max Scheler, que sostenía esto. las mayores construcciones del intelecto humano se da cuando el humano se encuentra a la intemperie.
Y bueno, yo no sé si es así, pero los poetas, las poetas, yo no sé si podrán tener la misma música creativa e inspiradora cuando todo le va bien, cuando todo es espléndido, cuando todo, en la vida de esos que tienen que escribir, de esos autores, de esas autoras, no vivencian dramas, cuestiones interiores que de alguna manera tienen que volcar de un modo catártico o de un modo, diría un psicoanalista, transferencial, a través de metáforas, alegorías y todas esas figuras que son muy propias de la poesía.
Hay un detalle que se nos salteó, y es que el poeta del que vamos a hablar hoy es Juan Gelman. No lo habíamos dicho, me parece.
Manteníamos la incógnita.
Bueno, ya ha sido develada.
Ya no se mantiene.
Bueno, los tiempos son mucho más rápidos.
Seguro.
3 segundos de secreto ya es suficiente.
Ya es demasiado.
Eso que decías me recuerda a algo que se decía en España, cuando murió Franco y empezó todo ese movimiento, digamos, el destape y las libertades públicas. Y sin embargo, se decía que el cine español, por ejemplo, era mucho mejor durante el franquismo porque tenía que apelar a recursos menos evidentes, menos directos. Y por eso se acuñó una frase irónica, por supuesto, que decía: contra Franco estábamos mejor.
Pero, claro.
Bueno. Sí, y bueno, claro, seguro. Bueno. Y sí, el enemigo te une, te vincula a veces, ¿no? Y por otro lado, la censura lo que hace es ejercitarte en el arte de la metáfora, de la alegoría, de decir las cosas de manera no tan evidente, no tan obvia. Después, bueno, a veces sucede que todo lo otro, que sí es bueno, es positivo, la democracia, el destape, todo eso, la no censura, hace que sea también la muerte de la metáfora, de lo artístico.
Claro, pero también da más oportunidades de depuración, de
seguro,
búsqueda.
No vamos a amar aquello que nos hace mal.
Depende el nivel de opresión de cada dictadura, ¿no? No era lo mismo la Argentina, por ejemplo, en el 76, 77, que ya en el 82, después de Malvinas. Evidentemente se produce una, aunque siguen ocurriendo algunas cosas espantosas, se produce una.
¿Y cómo era la época y cómo era la situación política, Adrián, en el contexto de este personaje que nos estás ayudando a descubrir? Empezamos el jueves pasado a hablar de este hombre, un gran diseñador, una persona con mucho espíritu innovador, alguien que empezó desde muy chico, desde muy joven.
Desde muy chico, cuando hay esa coherencia interior que hace que los primeros, no se da en todas las personas, ¿no? Pero hace que uno pueda encontrar en ciertas personas ya de chico, en pequeña escala, en pequeñas dosis, lo que después va a ser a gran escala su vida de adulto. Bueno, muy sintéticamente, para aquellos que no estuvieron en el primer capítulo de esta biopic, de esta Biography Pictures, sería, Diego.
Exactamente.
De esta especie de película biográfica, pero en palabras. Uh-huh. Habíamos empezado a hablar el jueves pasado de un personaje, un diseñador, un creador, un constructor de automóviles, que, bueno, por suerte fue no hace muchos años, hace 5 años atrás, llevado al conocimiento público a través de un investigador. Estamos hablando de Joseph Gans. Gans.
G-A-N-Z.
N-Z, claro. Como el
como
famoso
el
actor, como Bruno Ganz.
Como Bruno,
sí.
Ganz.
Que en su momento de Bruno Ganz vamos a hablar, porque lleva en su mano desde hace muchos años un anillo muy especial que se va heredando en Suiza, de actor en actor, y ya tiene muchos años ese anillo. Va a ser ocasión para hacer otra biopic. Bueno, habíamos dicho que este constructor Joseph Hans había comenzado ya de muy chico dando pautas de su capacidad de diseño, al punto que patenta, con 12 años, patenta un aparato para adaptarle a los tranvías eléctricos. Bueno, y siguió así en su tarea de creador y de constructor. Lo toma adolescente, la Primera Guerra Mundial, bueno, se encuentra en el frente de batalla y, bueno, esas vueltas de la vida a su favor hace que pueda regresar del frente de batalla, regresa a Suiza inmediatamente, viaja a Alemania para estudiar lo que más le apasionaba, que era ingeniería mecánica. Se recibe muy pronto y a poco andar ya se dedica, bueno, él necesitaba manifestar su capacidad creativa y, bueno, no era tan sencillo, así que para sus proyectos se da cuenta que otra de las cosas que manejaba era la observación y la crítica de lo que significaba el automóvil. Se integra a una revista automovilística vinculada a eso y a poco tiempo se pone al frente de la revista y a poco tiempo tiene su propia revista. Eso comienza a hacerlo más o menos conocido y a permitirle financiar su proyecto. Es así que va entrando en contacto con los grandes constructores de vehículos en la Alemania. Estamos hablando de la Alemania de la década del 20, camino a la del 30. Es
Volvo.
Decir, no precisamente.
No, Porsche.
Estamos hablando de esa Alemania donde hay una película muy interesante que recordaremos, que es una de las películas, en ese sentido, no muy reconocidas de Ingmar Bergman, que es El huevo de la serpiente.
La película más política,
la película,
directamente, de Bergman.
Justamente, sí. Pero fíjate vos, tan acostumbrados a un cine más intimista de Bergman, esto parecía que se había salido de su camino. Bueno, esos años reflejados en esa película son de los que estamos hablando. En ese contexto que estaba preparando ese golpazo, ese hachazo que iba a recibir para siempre la historia de la humanidad, que es el nazismo, Joseph Ganz estaba con sus proyectos y sus construcciones buscando a alguien que financiase el prototipo de lo que él había bautizado Volkswagen.
Joseph, que además era judío.
El tema... Justamente, sí, bueno, mirá, tenías razón, los secretos mueren en 3 segundos. Era judío y por eso perdió con Hitler.
Bueno,
todo le salió mal a Ganz, todo le salió mal solo por su condición de judío. En la Alemania nazi a los judíos todo le iba muy mal. Todo le iba muy mal, realmente. Entonces, le roban el proyecto por judío, la Gestapo lo atrapa y lo inhabilita, y entonces lo que había sido su proyecto con este gran constructor que vos nombrás, Porsche, es robado y pasa a manos de Porsche, que lo presenta como propio y satisface a las demandas de Hitler, que había tenido contacto con el prototipo de Ganz en la Feria del Automóvil de Berlín de 1933. Se había admirado, había entrado en conversaciones con el entorno de Ganz para construirlo, pero cuando la Gestapo le informa en pocas horas que Ganz era judío, no solo lo niegan, lo ningunean, sino que lo presionan para que abandone su proyecto, deje la revista, deje la actividad y esté muy atento que por ser judío su vida corría peligro. ¿Se imaginan el golpe que es? Se va a buscar otros caminos. Vuelve a Suiza, trata de probar con su modelo en Suiza, lo intenta. Cuando le dicen sí, el estallido de la guerra en Polonia hace que sus proyectos se vengan abajo, porque era imposible en plena guerra con ese proyecto. Termina la guerra, decide irse a Francia, y la gran paradoja de esto fue que desde Francia él comienza a construir un modelo. Mientras, bueno, con una producción muy escasa, mientras que en Alemania, tomado por los ingleses, la Volkswagen comienza la producción y exportar al mundo su creación, su propio diseño.
Sí, sí.
Frente a eso, intenta dejar a Europa, se va a Australia, y Este hombre, que fue el verdadero diseñador de los primeros prototipos del Volkswagen, que él bautizó el Escarabajo de Mayo, el vehículo como él lo había nombrado, termina en el absoluto anonimato, apenas conocido por algunos pocos que recordaban su historia como diseñador del famoso Volkswagen, y muere en 1967, el verdadero, aunque puede ser polémico el hecho, ¿no? Porque había muchas fuentes con diseños similares, el verdadero padre del famoso escarabajo, el Fuca, o el Volkswagen, que todos conocemos.
Interesante historia la que nos acercó Adrián, no va a ser la última. ¿Podemos adelantar algo de lo que se viene o no?
No, no, no. Me permito hacer un secreto de más de 3 segundos.
Bueno, 21:57. Tenemos todavía pendiente lo de la poesía. Ya dijimos quién era el autor, digamos, quién es el poeta. Un poeta que falleció hace poco.
Sí.
Juan Gelman.
Hace poco estuvo en Santa Fe.
Y estuvo en Santa
Fe.
Muy
bueno.
Fuimos
muy
a verlo.
Sí, con Rodolfo Mederos.
Claro. ¿Estuviste ahí, Daniel?
No.
No tuviste oportunidad.
No, no.
Con el juez Zaffaroni.
También estuvo Zaffaroni, con quien eran, bueno, muy amigos. Y vino también a su presentación. Un espectáculo musical con Mederos, como él decía, ¿no?
Mederos, muy bueno.
Muy bueno, Mederos.
Muy bueno.
Mederos interpretando tangos y, bueno, y Juan leyendo. Decíamos también el jueves pasado, ¿no?, que cuando lee el autor sus poemas, le da un sello, una marca muy personal, muy propia.
Seguro.
Y lo recordaba Adrián, decía, bueno, la musicalidad de los poemas escuchados, dichos por Juan Gelman, son, la verdad que, suyos, únicamente suyos.
Es muy notable.
Nadie los puede imitar.
Eso que decías es muy notable en Gelman, sobre todo en su último periodo, ¿no? En su poesía a partir de mediados de los 70, cuando su poesía del exilio y de su vuelta es mucho más compleja formalmente que la primera. La primera poesía de Gelman, con el libro El violín y otras cuestiones, con prólogo de González Tuñón, que fue una de sus grandes influencias. Si bien él decía que quien más lo había influido en su poesía era César Vallejo, los que lo miran de afuera dicen que también tiene mucho de González Tuñón, de Carriego, de Nicolás Olivari, de los poetas porteños sociales, vinculados con lo social. Pero su estética se va complejizando, depurando. Su poesía a partir de los 70... se llena de preguntas, de diminutivos, de cortes abruptos de neologismos, y se hace difícil de leer por alguien que no sea muy ducho en leer poesía ajena, uh-huh. o bien el propio autor, que evidentemente sabe darle. Pero vamos a animarnos.
Vamos a animarnos con Gelman, y nos vamos a animar también con la segunda parte que Diego nos va a traer con respecto al tema de la música galesa, y además la historia de los galeses viniendo a la Argentina, al sur del sur, ¿sí? De eso también.
Al sur del sur, exactamente.
Pero luego del noticiero, porque ya viene el informativo de las 22. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, enviar mensajes de textos, tenemos un número que es el que Diego pone a disposición de todos, 156-158-269, 156-158-269. Y también puede comunicarse, también pueden dejar mensajes en el Facebook, El Juego de las Palabras, donde además ya está colgado el último programa, el primer programa en realidad de este año, que hicimos el jueves pasado. Ya volvemos.
El Juego de las Palabras. Literatura y algo más.
Porque ha pasado que historia se convierte en palabras. Ha pasado que el mundo se convierte en palabras.
Última media hora del Juego de las Palabras. 2207. Estamos en vivo aquí en Radio Nacional y pueden llamarnos 156-158-269 o, como lo dice Diego, ya que es el teléfono de él. ¿Cómo lo decís, Diego? A ver, voz de locutor.
156-15-82-69.
Así se dice, ¿eh? Así hay que decirlo. De a dos. Primero, las tres cifras, 156, y luego, vamos.
15-82-69.
Bueno, mensaje de textos, nos pueden llamar también, atiende Diego. Y también pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook, El Juego de las Palabras Radio. Y como les dijimos, ya está colgado, ya está subido el primer programa de este año, del siglo 2015, que fue el que hicimos el jueves pasado, donde comenzaron estas historias que hoy se completan. Se completó la historia que nos contaba Adrián, se viene otra para el próximo jueves, no quiere adelantar nada por ahora, pero tenemos que completar también la historia de los galeses y de alguna manera también irnos hasta Gales musicalmente, digo, ¿no?
Hasta Gales, claro, exactamente. Primero nos vamos con la música y después les cuento.
Bach ydy'n car yn crwydro hyd y wlad Cariau dŵl sa'i daclau gwneud ei wnaes yn rhad Yn ei lawroedd heir na car ei gefnoedd bocs Put o getyn yn ei geg a dan ei drwy'n y locks O potser, piper, Tweaker owns a gun Potser oedd ei piper on the knickerbocker line La 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 O hocker on the chin Oedd ei potser oedd ei piper on the knickerbocker line
Muy lindo, ¿eh? Seri Matthews, como veníamos escuchando la semana pasada, esta galesa que primero arrancó con el rock and roll, recuerdan, ¿eh? Que tenía una banda de rock and roll, después se cansó, largó todo, se puso a estudiar un poco más la música tradicional galesa y le metió su impronta, ¿eh? La impronta de Seri Matthews a la música tradicional galesa suena precioso, la verdad, a mí me gusta mucho y me lleva un poco a las colinas esas verdes de Gales, esas colinas hermosas que hay allí en el país de Gran Bretaña, uno de los países que forman la Gran Bretaña, que, como decíamos, en un momento dejaron sus puerros, ¿se acuerdan que era el puerro? Algo tradicional de Gales, dejaron su cerveza, dejaron las colinas, se subieron a un barco y salieron a distintos lugares del mundo, entre ellos a la República Argentina, a la Patagonia Argentina. Había como una especie de miedo acá, porque había primero un incentivo para que vengan los galeses, pero se decía que a la Patagonia no sé si estaba tan bueno que vengan, porque estaban muy cerquita de las Islas Malvinas, en donde ya estaban los ingleses, entonces se suponía que era como una especie de jugarreta de los ingleses para ya quedarse con absolutamente todo, ir desde el sur hacia el norte y atravesarnos. Hasta que al final dijeron, sí, que venga, vamos a confiar en los galeses, y lo bien que hicieron, porque en el año 1865 llegó el Mimosa, que fue el barco que trajo a los primeros 153 galeses que llegaron, salieron de Liverpool, salieron de Inglaterra, Liverpool queda muy cerca de Gales, allí nomás, y salieron de Liverpool, allí la tierra de los Beatles, por ejemplo, entre tantos, y llegaron a la Patagonia. ¿Saben cuánto le costó a cada galés llegar hasta la Argentina? A los mayores 12 libras esterlinas, y a los menores 6 libras, pagaban la mitad, exactamente. Había algunos mayores que se hacían pasar por menores, como cuando yo iba a la cancha, que me hacía pasar por menor para pagar menos.
Jubilados, quizás, algunas cosas.
Algunos se hacían pasar por jubilados. Bueno, son las trampas que se hacen siempre. Se hacen en la cancha, se hacen en los barcos que vienen de Gales a la Patagonia. Bueno.
¿Y esas cifras eran grandes o chicas?
En ese momento, para los galeses, era muchísimo. Muchísimo dinero. Era dejar todo y buscar una nueva vida en la Argentina. En lo que era el traste del mundo, bien lejos, en la otra punta del mismo océano. Tardaron 2 meses en llegar, algunos murieron en el intento, hubo gente que falleció en el barco. No fue un viaje fácil, fue un viaje bastante complicado, hubo fuertes tormentas. El Atlántico siempre tiene algo que hay que atravesarlo, no es fácil. Con el Atlántico no se jode. A los 2 meses llegaron...
Podemos permitirnos.
Llegaron a la Patagonia y se encontraron con algo que, digamos, que se sorprendieron, porque la mayoría...
Vos es que trato de asociar la sonoridad de la música galesa en medio de una tormenta. Las gaitas pegándole a la gente, dejando a muchos, creo que muchos galeses murieron por incrustación.
Claro,
porque
también.
Porque las cañas de las gaitas en plena tormenta en ese Atlántico furioso debe haber hecho estragos. ¿Vos sabés lo que llamó mucho la atención? La cantidad de galeses sin ojos que llegaron,
claro,
al puerto de Buenos Aires.
Sí. No, fueron directo a la Patagonia, no, sí, pasaron por Buenos Aires.
Y los fallecimientos tenían mucha sonoridad.
Claro, iban quedando. Bueno, el primer garrón que se comieron los galeses cuando llegaron fue que los traían, como casi todo, ofreciéndole tierras para que cultiven y trabajen la tierra. El problema primero y principal era que los galeses, la mayoría eran mineros. Venían de las minas, o sea, no sabían mucho de cómo tratar la tierra.
Y el segundo
gran problema fue que allí, en esa zona, es una zona muy árida, donde no se pueden hacer buenos cultivos. Entonces, estaban como renegando un poco, no estaban muy contentos y estaban ya pensando en volver. Lo que pasa es que con lo que había sido el viaje de ida, claro, imagínense, tampoco querían volver tan rápido. Estaban esperando un tiempo, porque la vuelta hubiese sido peor todavía.
Para tratar de olvidar el
viaje... Habrán hecho un socavón de 500 metros en una montaña y puesto una semilla ahí, a ver si con el tiempo fructificaba.
Porque desde su modo de trabajo...
Claro, ellos pensaban
minería,
que había que agujerear todo.
La minería, claro.
Sí. Bueno, el tema fue que, como siempre, las mujeres, siempre adelante, siempre al frente, fueron las primeras que dijeron, vamos a seguir este río, porque está justamente a donde ellos llegaron, que es a donde después instalaron Rawson, Trelew y Gaiman, está sobre el río Chubut. Es un río que, bueno, tiene agua, tiene humedad. Entonces dijeron, vamos a seguir este río. Se corrieron un poco, se fueron por la vera del río y implementaron un sistema de riego. Las mujeres dijeron, acá hay que implementar un sistema de riego y hay que empezar a plantar y a trabajar la tierra. Y así fue como que arrancaron despacito, con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, y empezaron a trabajar un poco la tierra. Con la primera visita, luego de un año, recibieron la visita de los que estaban allí históricamente, los que estuvieron, los nativos de la tierra, de la Patagonia, que son los grandísimos tehuelches. ¿Eh?
Sí.
Los nativos del sur, que son, no sé si alguna vez han visto algún tehuelche en alguna foto o dibujado. Bueno, son muy grandotes los tehuelches, son gente alta, grandote. Paturuzú lo era, Paturucito no tanto, pero Paturuzú ya era... grandote,
claro,
era alto.
Perdón, no es un defecto de Paturcito, sino la sola condición etaria.
Claro, exactamente.
Sí, me gusta mucho la fuente de consulta histórica que tiene Diego.
Los tehuelches, sí, bueno, lo dijo Daniel.
Sí.
Los tehuelches fue un caso, y ahora sí nos ponemos serio, porque fue algo que pocas veces se vio. Tuvieron una convivencia pacífica increíble con los galeses. Increíble, se llevaban realmente bien. Bueno, tampoco era que armaban una fiesta todo el tiempo, pero realmente compartían. Hay fotos en donde se ven a los tehuelches aborígenes gigantes con los pelos bien largos, enormes, tapados, con sus cueros y demás, sentados en una mesa con los galeses bien firmes, con los bigotes, todos compartiendo una mesa, algo que no se daba casi nunca.
Algo bien lúdico.
Sí, muy lúdico y hasta romántico, diría yo. Uh-huh. Bueno, los tehuelches eran muy especiales y los galeses nos demuestran que también eran muy especiales. Muy difícilmente, si eran ingleses, haya pasado una cosa así. Los galeses intercambiaban cosas. Por ejemplo, los tehuelches le daban carne de guanaco, le daban cuero, le daban plumas y le enseñaron a cazar a los galeses. Y los galeses le daban pan, bueno, harina, le daban yerba, y hacían las cosas que ya producían ellos con el trigo que ya habían empezado.
Con una cocina más desarrollada que los
Exactamente.
Tehuelches.
De hecho, se dice que los tehuelches aprendieron las dos primeras palabras que aprendieron a decir, fuera de lo que es su idioma, fue té, que en realidad sería ti,
yeah,
y bread, que es pan. Aprendieron a decir esas dos palabras mucho antes de aprender a decir cualquier palabra en español, por ejemplo. Los españoles los eludieron y los criollos trataron de asesinarlos. Los galeses, en cambio, digamos que se hicieron bastante amigos.
Es decir, nosotros siempre tuvimos alguna influencia endógena en el idioma. Sí, me sorprende mucho pensar en los tehuelches.
hablando en galés, en inglés, en este caso. Bueno, la cosa es que establecieron una relación bastante linda, muy linda. Trajeron muchas canciones, trajeron de todo. Como decíamos, se instalaron muy cerca de lo que es la costa de la Patagonia, en Gaiman, que Gaiman es donde fue Lady Di. Uh-huh. No sé si recuerdan, allí a tomar el té y demás. Una colonia galesa preciosa, en donde lo que se busca es tratar de conservar el idioma galés. Hay institutos de galés en Gaiman todavía. Recordemos que la semana pasada dijimos que en Gales se hablan dos idiomas, el galés y el inglés, pero que solamente el 30% habla galés. La gente trata de expandirlo un poco más todavía al galés, y en Gaiman hay institutos que enseñan galés. Vienen galeses desde Gales hacia Gaiman, como hace muchos años, pero ahora para enseñar el idioma, algo muy atractivo de Gaiman. Y además, y con esto termino, en un momento también dijeron, bueno, vamos a buscar otro tipo de tierras, un poco más parecidas a las que había en Gales, y cruzaron hasta la cordillera patagónica y se instalaron en otra colonia que es muy bonita, que recomiendo visitar, que es Trevelin o Trevelin, que queda en Chubut, muy cerca de Esquel, Trevelin, y que es a donde comienza el Parque Nacional Los Alerce, un parque nacional precioso, que es muy lindo para visitar, que va desde Trevelin o Trevelin, Trevelin, hasta Cholila, que es el pueblo que ahora, bueno, sufrió unos
muy
incendios,
afectado por los incendios
importantes, sí. Y en donde vivía Butch Cassidy con Sundance Kid. Está la casa todavía allí. Bueno, pero los galeses cruzaron, se fueron desde el mar hasta la montaña, y cuando iban cruzando la Patagonia, iban cantando canciones como esta.
Found them ready for the stirring call to men. Let no tears add to their hardship as the soldiers pass along. And although your heart is breaking, let it sing this cheery song. Keep the home fires burning while your hearts are young.
Y de la música galesa volvemos aquí con la literatura. La literatura que nos va a invitar Daniel Rafalovich a conocer. Bueno, en realidad ya lo anticipó. Son las poesías de Juan Gelman.
Podemos hablar dos minutitos de Juan Gelman. En realidad podemos hablar mucho más. Pero hay que decir que nació en 1930 en el barrio de Villa Crespo, descendiente de judíos rusos. Villa Crespo era la capital de los judíos en esa época, en la capital federal. Uh-huh. Y bueno, se acercó a la poesía desde muy chico, con lecturas muy variadas, desde los simbolistas franceses, pasando por los surrealistas, Éluard, los grandes poetas norteamericanos de principio de siglo, Olivari, se hizo amigo, entró a un grupo poético donde estaba González Tuñón, entre otros, que fue quien le prologó su primer libro, que se llamó Violín y otras cuestiones. Tuvo ese lujo de que su primer libro se le prologue Tuñón.
No es poco.
No, no. Y tuvo una producción poética que se extendió prácticamente durante más de 60 años, desde 1956 prácticamente hasta su muerte, que fue hace poquito.
Y tuvo una particularidad que fue su militancia política, su compromiso, ¿no?
Claro, él fue periodista, fue traductor también y fue un militante político. Empezó a militar siendo adolescente en la Federación Juvenil Comunista, luego se distancia con un grupo de
intelectuales.
De intelectuales a distancia de esa posición, se acerca a lo que sería el guevarismo en esa época, se integra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias hacia los años 70, las Fuerzas Armadas Revolucionarias se acercan a lo que se llamaba la tendencia revolucionaria del peronismo, uh-huh, y se integran con la organización Montoneros. Gelman colabora y es uno de los principales editores del diario Noticias, que era el órgano financiado por la organización Montoneros.
Sí, en donde estaba Rodolfo Walsh, en donde estaba también, bueno, otra
bueno,
gente
Berbisky.
Como...
Berbisky, Bonazo. Bueno, tiene que exiliarse debido a su militancia en Montoneros. Desde Europa rompe con la organización en 1979. Mientras tanto, aquí, bueno, su hijo Marcelo es muerto. Y unos pocos años antes, muy poco antes de la muerte de Juan Gelman, y se reencuentra con su nieta a partir de la genética. Se reencuentra con su nieta Macarena, que actualmente ocupa un cargo legislativo por el Frente Amplio uruguayo, porque es uruguaya, en un sector del Frente Amplio bastante distinto al de Tabaré Vázquez. Iba a decir Tabaré Cardoso.
Más parecido al de Mujica.
Más parecido al de Tabaré Cardoso, sí.
Claro, muy bien. ¿Y qué tenemos para compartir, para escuchar?
Bueno, hay
¿y por qué lo vinculás con la palabra juego?
Bueno, no está vinculado con la palabra juego.
Ah, bueno.
Pero como el segundo libro, como el segundo libro de Juan Gelman se llama El juego en que andamos.
Sí. Te remitió a Gelman.
A Gelman, por supuesto. Vamos a leer un poema de Cólera Buey, que es un libro de Juan Gelman de 1965, que le prologó otro gran poeta, menos conocido que González Tuñón, pero absolutamente recomendable, que fue Mario Trejo, también muerto hace pocos años. El poema del libro Cólera Buey se llama Otras preguntas, y aquí empieza a verse ese estilo de Gelman que después desarrollaría, de basar su poema en preguntas, en cuestiones que dan más incógnitas que respuestas, ¿no? Se llama Otras preguntas y dice así. ¿A quién debería encontrar yo en el país del vino? ¿A quién encontraría? ¿Qué rostros o qué rostro? ¿El ingeniero que se perdió en el mar hace 40 máquinas? ¿La burra de Dylan Thomas? ¿Tu cuerpo deseado, amado, inesperado? ¿Qué cuerpo encontraría, consumido, abrazado por la noche, como una larga burra haciendo ruido a máquinas a mar? ¿Quién sabe cómo es eso? Pero hace 10 siglos, Leif Erikson fundaba el país del vino, vikingo eructador. Medio bestia también fornicaba debajo de la gloria del cielo, y ustedes, miserables, ocultan en un cuarto su pálido final. Refugien en la sombra sus cuerpos como burras sin leche. Sí, algo cambió en el mundo. Y tu cuerpo es extraño como 40 máquinas. Y el ingeniero que se perdió en el mar brilló fosforescente como Leif Erikson cuando hace 10 siglos clavaba a una mujer contra la tierra, y la tierra adquiría el color de sus cuerpos, y tu cuerpo era el único país donde me derrotaban.
Bien interpretado, bien sentido. ¿Tenemos algo más?
¿Uno cortito?
Al pie.
Vamos con uno bien cortito de un librito que se llama Mundar, que es de la última producción de Juan Gelman del año 2007. Hay una polémica acerca de si Juan Gelman fue el último gran poeta vivo. Yo creo que fue el último gran poeta que escribió en la segunda mitad del siglo XX y entró de lleno al siglo XXI durante unos cuantos años. Sí, ahora si fue el más grande poeta argentino del siglo XX, no lo sé, porque hubo tantos grandes poetas. Pero
no sé si vale la pena
ser
más porque no es una competencia.
No es una competencia. Bueno, es de un libro que se llama Mundar, que es de la última producción de Gelman. El poema se llama No ser sabe. Ese cantar casi río que cunde cuando la ventana se asoma a vos con tardes altas en la mano y sabe de ti más que yo. Esa espiral que va de voz en voz y entiende el silabario de la pérdida. ¿Es al revés del ser? ¿Ese asiento donde nadie se sienta y no contesta otra pregunta que la que no se puede hacer? Oh, bella siempre nueva entre animales del dolor. Entreabrís las palabras para ver qué callaron.
Gracias, Daniel. Muchas gracias. Seguiríamos compartiendo mucho más, ¿no? Adrián. Felicitaciones por este premio que recibieron con Amántica.
Bueno,
son las altas.
Muchas gracias. Sí, fue una alegría grande, sobre todo por una competencia fuerte, dura, porque el resto de los elencos que participaron en la fiesta provincial del teatro, con sus sedes Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, son de mucho nivel, producciones muy buenas, y bueno, para representar a la provincia en la fiesta nacional, en la 30ª Fiesta Nacional del Teatro de Salta, vamos dos elencos, uno de Rosario y nosotros con Amántica, vamos a estar el sábado 28 de marzo en la sala Fundación Salta, una hermosa sala, presentándonos, lo cual no quita que antes y después de esa fecha sigamos presentándonos en el foro UNL con Amántica todos los sábados a las 21 horas. Así que nos vamos a hacer quedar bien a los compañeros de teatro.
Fantástico, Adrián. Bueno, por supuesto, el saludo y las felicitaciones a todo el elenco, a toda la gente que trabaja, al director y los asistentes. Gracias, Diego.
Gracias, Duki.
¿Tenemos ya el periplo del próximo jueves o no?
Algún lugar del mundo.
Bien, ahí, buscando nuestra identidad y nuestro espacio y nuestro lugar también.
Sí.
Me gustó lo de Liverpool, ¿eh? Así vinieron de Liverpool. Exacto. De la cuna de los grandes,
de los Beatles. Claro.
Bueno, gracias también a Alejandra Escalas, que hace la locución de estudio. Nosotros también queremos invitarlos para el miércoles que viene en el auditorio de ATE, un panel debate que vamos a estar coordinando con Sergio Burstein. Va a ser, perdón, ¿dónde dije? ¿En ATE?
No es ATE.
Es en el auditorio de ANSAFE.
Cerquita.
El miércoles, a partir de las 20. Y sí en ATE, pero el viernes viene a presentar su libro, su último libro, Eduardo Anguita. Así que también a esto están invitados. Ya de eso vamos a seguir comentando más cosas.
El auditorio de ANSAFE, que queda en Rivadavia y Santiago del Estero.
Rivadavia y Santiago. Sí, sí, acá en la ciudad. Nos vamos hasta el jueves que viene siempre con un regalito.
Los corresponsales de prensa coinciden en la apreciación de que el profesor Roberto Agramonte no parece un duelista. Sus parsimoniosos modales de hombre más hábil en los oficios de las letras que en los de las armas, experto en las pacíficas y constructivas disciplinas de la mente, no permiten descubrir que debajo de su vestimenta científica va escondido un guerrero. La primera condición para participar en un duelo y para que el público lo tome en serio es tener suficiente aspecto de duelista como para que los demás se sientan, ellos también, en el siglo XIX. No basta con llevar en el bolsillo un estuche de dos pistolas y estar dispuesto a hacer uso de ellas en el instante oportuno. Hay que llevar consigo el ambiente, la facultad de convencer a los espectadores de que se está en capacidad de afrontar a sangre fría no tanto al adversario como al anacronismo. Sin embargo, el profesor Roberto Agramonte, como su nombre lo indica, es un aprendiz de duelista que ha atravesado el Golfo de México desde La Habana con el exclusivo propósito de batirse con Aureliano Arango. Un exiliado cubano de cuyo aspecto no han dicho nada los corresponsales. Pero es posible que tampoco este tenga su indispensable aspecto finisecular, de manera que, llegada la hora, se llevará a cabo el duelo y uno de los adversarios quedará tendido en el terreno sin que nadie esté dispuesto a dar crédito a la dramática acción. Duelo apócrifo. Gabriel García Márquez.
Estuvimos en el juego Daniel Dussex, Adriana Irala y Diego Brea. Desde Buenos Aires, Guillermo Saredo. Desde Francia, Normando Gil. Poesía, Daniel Rafalovich. Redes sociales, Natalie Jagger. Producción artística, Ezequiel Dussex. Producción general, Agenda Urbana.
No lo puedo creer, era una ciudad tranquila. no lo puedo creer. La gente vivía dormida. La gente vivía dormida. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila. Se paraliza y gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila. Se paraliza y ya. La carnicería, yeah. En cada barrio había fuego y ardía. Mucha balacera, mucha confusión. Y mis ojos, que brillaban de alegría.
¡Chaveta!
Una linda balacera.
¡Chaveta!
Una linda balacera contra toda la ciudad.
¡Chaveta!
Una linda balacera.
¡Chaveta!
Una linda balacera contra toda la ciudad.
Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila.